Gracias,
Marisa,
que
pueda
ayudarle.
Mire, acabo de hacer un atentado en Atocha, la estación de Atocha.
¿En la estación de Atocha?
Sí, acabo de hacer. Dentro.
A ver,
en la estación de cercanía.
A ver, señor, tranquilo, estamos recibiendo más llamadas, ¿de acuerdo? Le tengo que pedir una serie de información, ¿me comprende, verdad?
Sí, sí.
Señora, déjese y hable conmigo, por favor.
Sí, mire,
sigue
habiendo atentados ahora mismo.
Vamos a ver, ¿hay cuánta gente herida? ¿Cuántos?
Mire, no le puedo decir. No le puedo decir porque estamos saliendo. Porque no nos podemos quedar aquí, porque están habiendo atentados en los andenes ahora mismo.
¿En los andenes?
Sí, justo ahí en los trenes, en la llegada de los trenes.
De acuerdo, señor. Ya está alertado el servicio, ¿de acuerdo, caballero?
De acuerdo.
Ya está alertado todo.
Diez explosiones en trenes de cercanías, 193 muertos en total y 2.000 heridos en Madrid, en el peor atentado de nuestra historia. De la estación de Atocha a la cercana calle Téllez, a la estación del Pozo y Santa Eugenia. Todo en cuestión de dos minutos, entre las 7:37 de la mañana y las 7:39. En aquel momento no sabíamos todo lo que aquello iba a suponer para la sociedad española. Esto es lo que pasó. ¿Y por qué nos dividió? Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 8 de marzo.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
La periodista del Mundo, Lucía Méndez, fue testigo directo del 11M, del 11 de marzo. Hola, Lucía.
¿Qué tal, Javi?
Han pasado 20 años, Lucía, del 11 de marzo de 2004. ¿Cómo recuerdas tú aquella mañana?
Pues yo me había levantado, estaba en la cocina, estaba calentando el desayuno para los chicos, para mis hijos, que tenían 13 y 7 años. Y en un momento dado, sobre las 8 menos 20, todos los vecinos escuchamos una explosión seca. El patio se empezó a llenar de humo, un humo que olía como explosivo, como azufre. Y entonces, de repente, los que daban su balcón a las vías empezaron a gritar, los trenes. Había tres o cuatro vagones reventados por la mitad. En las vías, los viajeros estaban saliendo del tren. Tengo las imágenes de toda aquella mañana, pero lo primero que me impresionó muchísimo y que me sigue impresionando cuando lo recuerdo todavía son dos cosas, ¿no? La primera, que yo como periodista, lo primero que hice fue llamar a la radio para contar lo que estaba viendo, y sin embargo mis vecinos, que no son periodistas, lo primero que hicieron fue saltar la valla con mantas y con botellas de agua para auxiliar a los heridos. Y la segunda cosa que fue muy sorprendente es el silencio absoluto en el que salieron del tren. Evidentemente la explosión les había afectado a los oídos, claro, no oían nada. Literalmente parecían salir de otro mundo, que es de donde venían realmente. En ese momento, en los primeros momentos, no se apreciaba muy bien cuáles eran los daños de todo. Se apreciaban, sí, algunos cadáveres en el suelo. Hay otro recuerdo que tengo de cuando salían las personas del vagón. La gente lo que hacía en un primer momento era salir, y cuando se cruzaban con los heridos que estaban ahí, lo que hacían era ponerle una mochila o un jersey debajo de la cabeza, como queriendo acunarles, ¿no?, en una cama. Era, bueno, fue realmente, luego ya en un primer momento no sabíamos exactamente el número de muertos. Lo que acabo de describir costó la vida a 65 personas justo detrás de mi casa. Somos la urbanización que estuvo más cerca de la explosión, porque es donde paran los trenes antes de llegar a Atocha.
¿La calle Téllez?
Sí, así es.
Se han producido varias explosiones, al parecer de manera simultánea.
Lucía, buena parte de la sociedad española no vivió el atentado de una manera, digamos, muy consciente, por la edad que tenía entonces. Por lo menos 10 millones de españoles no habían nacido hace justo 20 años. Otros 5 eran niños de menos de 10 años. En mi caso tenía 11 años. No tengo un recuerdo de adulto de aquel día. Me gustaría que contaras para toda esa gente, incluso para mí, en este caso, qué sensaciones recorrían España aquel día.
Bueno, yo creo que lo más importante es que la gente de las nuevas generaciones sepan que aquellos días fueron los días de máximo dolor, de máxima tristeza y de máximo duelo que ha vivido este país desde la Guerra Civil. Había un dolor que yo como periodista creí que no podíamos reflejar los medios de comunicación. Era tan brutal el acontecimiento que no teníamos palabras suficientes como para llevarlas al ánimo de las personas. Las imágenes que todos estuvimos viendo eran imágenes insoportables. Los detalles que se contaban eran detalles insoportables. Lo que también tienen que saber es que, para conocer su país, es que, contrariamente a lo que sucedió con el 11S en Estados Unidos, en cuyo atentado el pueblo americano lloró junto, todos los americanos lloraron juntos, salieron a la calle a llorar juntos, salieron a la calle a hacer el duelo codo con codo, aquí sucedió lo contrario. Aquí el duelo dividió, el trauma dividió, la gente lloró por separado, y eso fue, evidentemente, porque ese atentado sucedió el jueves anterior a la convocatoria, a la celebración de unas elecciones generales que eran el domingo.
Dentro de los trenes murieron 191 personas, una década después una víctima que había estado todo este tiempo en coma. Eso hacen 193 porque días después del atentado, tres semanas, siete terroristas relacionados con el atentado se inmolaron en un piso de Leganés, matando a un geo cuando la policía intentaba entrar en la vivienda en la que estaban. Quiero que recordemos lo que pasó, me parece también importante lo que pasó exactamente el 11M. Manuel Marraco es periodista de Tribunales del Mundo. Hola, Manuel.
Hola, ¿qué tal?
Manuel, expliquemos quién estuvo detrás del atentado. ¿Fue exactamente Al-Qaeda?
La sentencia atribuye el atentado al yihadismo, porque las dudas iniciales que llevaban a ETA se disolvieron rápidamente conforme avanzaba la investigación. Pero lo cierto es que no hay un hilo directo a la cúpula de Al-Qaeda, ni en la sentencia primera de la Audiencia Nacional ni en la del Tribunal Supremo posterior. El alto tribunal sostuvo que los autores del atentado tenían, abro comillas, dependencia ideológica de Al-Qaeda, pero sin que se apreciara, y de nuevo son esto comillas, relación alguna de carácter jerárquico con otros grupos u otros dirigentes de Al-Qaeda. Así que, efectivamente, fue un ataque islamista, pero no podemos precisar más.
Después de todo el proceso judicial, ¿quiénes acabaron siendo condenados?
Bueno, en esta investigación mastodóntica llegó a haber 116 imputados. Al banquillo de la Audiencia Nacional llegaron 29 y salieron condenados 21. Luego la sentencia se revisó por el Tribunal Supremo y finalmente la cifra de condenados quedó en 18. Tres de ellos siguen en prisión, los tres que tuvieron una condena por encima de los 40.000 años como autores de la masacre. Había un autor material por colocar una mochila bomba, que era Jamal Zogam. Había un responsable de proporcionar los explosivos, el asturiano Trasorras, y había un miembro de la célula terrorista, Otman el Naoui. El resto han cumplido ya sus condenas. La mitad están libres en España y la otra mitad eran extranjeros, marroquíes casi todos, y fueron expulsados una vez que cumplieron las condenas del 11M.
¿Y queda alguna duda, Manuel, con respecto a lo que pasó? ¿Algo que no sepamos?
Todos los atentados dejan algunas dudas, incluso en investigaciones tan detalladas como la que siguió al 11M. Pero en este caso lo cierto es que hubo más dudas de las habituales. No hubo, por ejemplo, ninguna condena a ningún cerebro de organizar la masacre, a ningún autor intelectual. La Fiscalía llevó a algunos al banquillo, pero el Tribunal de la Audiencia Nacional lo rechazó. Hay varios huidos de la operación que podrían haber jugado ese rol, pero no han sido encontrados y no sabemos si fueron ellos el engranaje de todo. Hubo también dudas en los inicios e incluso hasta el final de la investigación sobre el arma empleada, es decir, sobre los explosivos. Los primeros análisis fueron un poco chapuceros y los últimos, que ya se hicieron como debían haberse hecho, no cuadraban muy bien con la versión policial. Así que sí, 20 años después seguimos teniendo algunas dudas sobre el 11M.
Esto es lo que sabemos y esto es también lo que no sabemos de lo que pasó el 11M. Manuel, gracias.
Encantado.
si hacemos algo de memoria, este es el típico día, ¿no?, que todo el mundo recuerda dónde estaba y qué estaba haciendo. El 11M de 2004 era jueves. Tres días más tarde había convocadas unas elecciones generales. Aznar iba a dejar el poder después de 8 años y una última parte de la segunda legislatura bastante convulsa. Rajoy era el candidato del Partido Popular, Zapatero era el candidato del PSOE. Y el resto es historia, un vuelco electoral. Todo lo que pasó alrededor del atentado fue bastante traumático, yo creo que podríamos decirlo así. Por supuesto, las víctimas, los heridos, eso es absolutamente lo más importante. Pero también está ahí la utilización política, el querer apuntar hacia una autoría, las alusiones a ETA, las distintas teorías, teorías de la conspiración, el España no merece un gobierno que le mienta, el cerco a las sedes del Partido Popular, el buscar un responsable más allá de los propios autores de la masacre. ¿Por qué todo lo que ocurrió, Lucía, en torno al 11M fue tan traumático?
Pues fue tan traumático porque esto sucedió un jueves y la campaña electoral se cerraba el viernes, porque había una previsión de que siguiera gobernando el Partido Popular y porque ganó el Partido Socialista. También hay que contextualizar, cada uno tendrá su versión de los acontecimientos. Yo desde ese día tengo idéntica versión. Aquí hubo un movimiento muy poderoso contra la guerra de Irak. En el año 2003, aquí salieron a la calle un domingo millones de personas contra la guerra de Irak. En aquel entonces el presidente del gobierno era José María Aznar. Los ciudadanos le dijeron que no querían ir a esa guerra, que no querían apoyar esa guerra, y él siguió diciendo que eso era bueno para el país. En esa campaña electoral la guerra volvió a nuestros portales, la guerra volvió a nuestras calles y el espíritu pacifista fue lo que tomó la calle y fue la razón por la que los ciudadanos le dieron la espalda al Partido Popular. Al margen de que haya pasado la historia el tema de la mentira, ¿no?, de que el gobierno intentó hacer creer que había sido ETA cuando realmente ya se sabía que no había sido eso, yo creo que la pulsión principal de los ciudadanos de este país fue decir: ha vuelto la guerra a nuestras calles, no la queremos. Y por tanto, las personas que nos metieron en esta guerra tienen que ser expulsadas del gobierno. Y eso fue lo que pasó y esa fue la razón de la división.
Quiero sumar otra voz a este análisis, la de Jaime Rodríguez, que es el jefe de la sección de Madrid y el Mundo, de Gran Madrid. Hola, Jaime, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Javier?
Jaime, tú hace 20 años ya eras periodista. Se lo he preguntado a Lucía antes, te lo pregunto a ti. ¿Tú cómo recuerdas aquella mañana, aquel día del 11M?
Bueno, pues un día yo creo que nos marcó a todos mucho, a cualquier ciudadana de Madrid, pero en este caso pues los que éramos periodistas un poco más, ¿no? Porque al final tenías que implicarte y contar lo que sucedió. Yo no estaba en Madrid, estaba en deportes, pero bueno, la mañana pues a todos nos levantó de la cama pues las noticias, los gritos de tu hermano en casa, las noticias que nos iban llegando. Es cierto que te puedo decir, Javier, que jamás en mi vida sentí esa sensación en la ciudad, ¿no? Ese silencio denso, esa sensación de tristeza, entre tristeza y miedo, sobre todo en el metro, porque todavía había, claro, la incertidumbre de si podía haber más bombas en otros medios de transporte, y el dolor. Porque esas primeras horas, sin duda, fueron de dolor, porque era el superatentado. O sea, en Madrid estábamos acostumbrados a muchas bombas de ETA en los últimos 20 o 30 años, pero aquello, que lo habíamos visto por la tele en el 11S de Estados Unidos, nos había caído aquí ahora en Madrid, y creo que a todos nos dejó a cuadros.
Claro, lo decía también antes Lucía, esto estuvo muy lejos, ¿no? La reacción que hubo el 11 de marzo, el 11M, con la reacción que hubo en Estados Unidos el 11S, el 11 de septiembre. Y además esto se dio a las pocas horas, ¿no?, de que ocurriera el atentado. Además, la cercanía, Jaime, de las elecciones contribuyó a la polarización y sobre todo a politizarlo todo.
Porque estábamos en vísperas de unas elecciones. Yo creo que el gran problema del 11M es que a la hora del atentado tenían que haberse suspendido las elecciones. Yo creo que en cualquier otro país se hubieran suspendido las elecciones. No se puede votar con 191 muertos por enterrar, sobre todo cuando hay, bueno, pues un elemento político, alguna motivación, porque podía ser por el tema de la vinculación con la guerra, o no sabía si era ETA, si no era ETA. Pero sí que las elecciones siguieron adelante. Pues entramos en una deriva realmente desquiciante, ¿no? Y yo creo que por ahí se empezó a quebrar el 11M, y de aquello queda este recuerdo bastante amargo, yo creo que el 11M en toda España, de un atentado que, además del dolor por las casi 200 víctimas, pues esa división que generó, por no haberlo gestionado ni una España ni la otra de la manera, yo creo que honesta y leal que se tenía que haber hecho, porque por un lado, pues es obvio que el PP intentó estirar la idea de que era ETA pues lo máximo que pudo, que fue menos de lo que quedó en el imaginario popular, porque a las pocas horas hubo detenciones de islamistas, aunque parece que fuimos a votar todos con Aznar diciendo que era ETA. Bueno, creo que no fue exactamente así. Y luego, pues la izquierda, en este caso el PSOE, un PSOE muy potente en aquella época, pues vio una oportunidad de oro para intentar ganar esas elecciones y puso toda la carne en el asador. Rozando a veces, bueno, pues lo éticamente cuestionable, porque también hubo bulos, hubo, bueno, noticias no confirmadas, como aquellos terroristas suicidas, y luego esa movilización brutal que se hizo el día de la jornada de reflexión, con aquellos mensajes de los móviles, aquellos pásalo, unas jornadas de reflexiones que eran, en teoría, sagradas hasta ahora en democracia, y se convirtieron en aquellas movilizaciones en torno a Génova, que tuvieron su efecto, sin duda, en los resultados electorales.
Una de las cuestiones que más influyó entonces fue esa de la mentira.
Sí, es llama mucho la atención desde luego ahora, ¿no? Que allí la gran bandera para que todos fuéramos a la calle era que no nos podemos permitir un gobierno que mintiera. La mentira era que el PP decía que era ETA o Aznar decía que era ETA y no era ETA. Y aquella mentira movilizó muchísimo a la gente hasta el punto de cambiar el resultado electoral. Esto que ahora no penaliza, en aquel momento la mentira provocó que se tumbara un gobierno. Entonces esa es la gran diferencia en estos 20 años de un atentado que marcó la vida de España y que cambió la política por completo, porque de ahí, bueno, pues yo creo que se cambió el paso y muchas situaciones actuales vienen de ahí.
Lucía, has explicado por qué fue tan traumático todo lo que pasó alrededor del 11M. Aquí hay una consecuencia y es que ese atentado no forma parte de la conversación, me da a mí esa impresión. No se recuerda asiduamente, no está presente todo lo que debería, ¿no?, en la memoria colectiva de los ciudadanos. ¿Consideras que es un atentado olvidado?
Sin duda. Yo siempre he dicho que el hecho de que fuera divisivo, el hecho de que la sociedad no pudiera llorar junta, todos unidos, lo que provocó es que las víctimas del 11M siempre han sido, en relación con las víctimas de ETA, víctimas de segunda clase. Lo digo, lo sostengo, y en los últimos meses he asistido, porque yo todos los días recorro los escenarios del atentado, todos los días, cada día de los 20 años, nunca jamás me he olvidado de él porque vivo allí. La realidad es que, bueno, se ha desmontado un monumento, que fuera bonito o feo, era efectivamente el monumento que representaba a las 190 y tantas personas que murieron, y que esto creo que no hubiera pasado de ninguna manera si hubiera sido un monumento de cualquier atentado de ETA. No lo hubiéramos permitido, y sin embargo esto realmente pues lo hemos permitido, y bueno, y no digo nada porque las asociaciones de víctimas también han estado de acuerdo, pero creo que es un símbolo de que efectivamente estas víctimas no son iguales que las del terrorismo, digamos, que hemos sufrido durante 40 años, que es el terrorismo de ETA.
Esta historia tan complicada es lo que pasó el 11M, y por todas estas cuestiones nos dividió tanto este atentado como sociedad. Estos son dos análisis de lo que ocurrió hace ahora justo 20 años. Lucía, te agradezco mucho esta conversación. Entiendo que no es fácil, pero gracias, muchas gracias.
Gracias a ti.
Jaime, lo mismo digo, gracias.
Un placer, Javier.
El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en nuestra web, y además puedes hacerlo en las principales plataformas de audio, en las que, si quieres, tienes la opción de suscribirte. Hoy lo han hecho posible Lucía Méndez, Manuel Marraco y Jaime Rodríguez. Nosotros volvemos el lunes, será otra vez, 20 años después, 11 de marzo. Gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Attard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.